Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos acá en Radio Cultura. Hoy es jueves 12 de febrero. Se está terminando un poco el verano y hemos tenido una pausa climática muy interesante porque hoy hacen 24 grados, que está perfecto. Bueno, tengo un programa súper lindo, vamos a hablar de cosas muy interesantes. En el avance les quiero contar dos cosas que me parecen súper de la semana buenas. Una, la Bienal de Arte Indígena, que está en la en el Pabellón de Artes de la UCA. Así que saludo a Mema Boca y a Cecilia Cabanac, que dieron el sí a esta muestra, que me parece extraordinaria. Estuve viendo, he subido a mis stories. Les recuerdo que mi Instagram es Alice Arte, una obra de un artista que me pareció increíble, que trabaja con birome. Él es del Chaco paraguayo, se llama Richard, y tengo por acá anotado en algún lugar, Richard Peralta Nero. Es excelente la obra. Y el resto, los huichis, trabajan. ¿Podemos poner alguna imagen, querido? Estamos acá en la operación técnica con Nicolás Giancalini, que me acompaña, y vamos a ver, esto es una cosa de los huichis, que si ustedes ven, tiene un estilo absolutamente naif, una cosa muy, muy ingenua, pero que me encanta el manejo del color, los volúmenes, los espacios, la manera como captura el paisaje. Yo les digo la verdad que me quedé muy sorprendida. Pasamos, no sé qué viene, pero sigamos mostrando. Esto es lo de la birome, que les decía, del artista del Chaco paraguayo, que se llama Richard Peralta Noro, que es increíble. Y según leí, tiene también una muestra, o está participando de una muestra, en la Fundación Cartier en París. Bueno, esto no tiene nada que ver, es el segundo tema que quería anticipar. Es la película que se va a pasar el domingo que viene en Proa, sobre las falsificaciones, Made You Look, que habla de un episodio real que ocurrió en los 2000 y largos, en Nueva York, cuando una galerista, pero súper conocida, de la Galería Knottler, que tuvo como años mil promoviendo, difundiendo el expresionismo abstracto. En la imagen lo vemos a Jackson Pollock, que haciendo el dripping sobre el piso, que era su manera de pintar. Bueno, la película cuenta la historia de esta increíble estafa, que el monto fueron $80 millones, y la galería esta Knottler, a través de su directora, que también creo que se llamaba Anne Friedman, que era una mujer súper conocida y que sabía un montón, pasaron los cuadros falsos. O sea, se los vendieron a sus clientes, y creo que fue un poco la tormenta perfecta. A ver si hay algo más, querido. Ahí creo que vemos a Pollock también, ¿no? Ahí está Pollock trabajando afuera. La tormenta perfecta porque se unió la necesidad de la galería de vender, porque estaba un poco en bancarrota, la necesidad de los coleccionistas de comprar obras que ya no estaban más en el mercado, porque el expresionismo abstracto empieza con Leo Castelli, tiene todo ese fenómeno de boom, empieza siendo muy barato y termina siendo muy caro. Entonces, que aparecieran estas obras de golpe atrajo como una especie de imán a un montón de coleccionistas que, por una razón que no se puede creer, no vieron lo fácil que era engañar. Nico, a ver si tenemos otra. Bueno, es un trazo de Pollock. Y fíjense qué curioso. ¿Cómo se descubre? ¿Cuál es la punta del iceberg para saber esto? Que encuentran en alguno de los cuadros un color amarillo de un pomo que no existía cuando Pollock pintó. O sea, que ese amarillo estaba en el pantón de las pinturas posteriormente a su muerte, con lo cual nunca podría haber sido hecho por él. Y acá viene lo más interesante. Nico, si hay más, pasamos. No, esto es otra cosa, lo dejamos ahí. Esta es la mujer que trajo los cuadros, Grafira Rosales. Imagínense ella con ese nombre, personaje extrañísimo, Glafira, que apareció con un auto en la puerta de la galería diciendo que tenía los cuadros. Y la mujer se compró el buzón, increíblemente. Y bueno, la película trata sobre eso, forma parte del ciclo de cine de Proa, que yo coordino y presento. Va a estar el domingo en el auditorio de 17 a 19. Yo voy a presentar la película, después hay un poco de debate, preguntas para todos los que quieran. Mucho para aprender, para entender de que en realidad lo más importante para poder determinar la autenticidad de una obra de arte termina siendo la provenance, que es la procedencia. ¿De dónde viene un cuadro? Ahí es cuando se descubre el hilo, porque la pintura antigua o los old masters son muy difíciles de catalogar justamente porque no tienen posibilidad de trazabilidad. ¿Cómo voy a llegar al 1500, al 1400 a la obra de Miguel Ángel, viendo todos los dueños? Los impresionistas ya se puede seguir el rastro. Estuvo en la galería de Durán Ruel, estuvo en la colección de Helf, estuvo en la colección de Rockefeller, sabemos. Entonces, en este caso, cuando empezaron a investigar la provenance, hubo un mareo de orígenes. Bueno, nada, no les voy a contar el final porque vayan a Proa el domingo a las 5, la entrada es libre, gratuita. Por supuesto que se cierra cuando se llena la sala, que no es enorme, así que vayan temprano. Y bueno, nos vemos ahí. Y ya ponemos un poco de música, querido Nico, y vuelvo con mis invitados del día de hoy.
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I hung my head and cried. You are my.
Bueno, mis amigos oyentes, acá de Radio Cultura, de Mejor Te Cuento, estoy con mis invitados de hoy, que vamos a presentar primero acá a mi izquierda, está Diego Obligado, que es presidente de la Asociación de Galerías Somos Meridiano o Meridiano, y además tiene su propia galería, es rosarino, tiene una historia interesante que me estaba diciendo fuera de aire. En realidad él empezó trabajando como productor agropecuario y en un momento dado se volcó al arte, algo que hizo con mucho criterio. Siempre me gustaron los armados de las muestras, cuando viene Arteba, también en Córdoba, que estábamos hablando de la Feria Capital, que parece que va a ser buenísima de nuevo. Y bueno, quiero presentar también, acá a mi derecha, está Gonzalo Lagos, que a pesar de que para mí tenía un apellido muy rosarino, es neuquino, pero de una familia oriunda de Mendoza. Él estudió Historia del Arte, hizo un curso de curaduría en la Ditela y es el director ejecutivo de Meridiano. Bueno, antes de arrancar y hacer un poco el balance de ustedes, yo les quiero contar que Meridiano cumple 10 años. Uh-huh. Es la Asociación de Galerías fundada en el año 2016. Yo estaba cuando hicieron la primera reunión en Arco, que era la punta de lanza, Orly, estaba también el chico Julián Mizrahi, Mauro, y estaba Leopold Monés Cazón, que le dio una máquina bárbara, porque Leopold es fabuloso. Bueno, la cuestión es que esta, yo les decía a ellos, ¿no? A mí me impresionó porque los invité, porque cumplen 10 años, porque estamos todos partiendo para Arco. En Arco van a participar 15 galerías argentinas. Para mí es un número enorme, me llena de alegría porque es el 45 aniversario de Arco, la Feria de Madrid, a la que prácticamente puedo decir que he ido todos los años. Así que no los 45, pero digamos que habría ido unos 20.
¿Cuántos?
Pero bueno, realmente me impresiona mucho, Diego, la trayectoria de Meridiano. Mirá, ¿cuál sería la causa de este éxito?
Yo creo que la necesidad, claramente, la necesidad.
y que ha habido muy buenas direcciones en la cámara, muy buenos grupos, ya desde que se inició con Orlib, Leopold, que vos acabas de nombrar, Mauro, fue... Y la necesidad, la cosa que somos resilientes los argentinos, es una capacidad de los argentinos que podemos construir prácticamente de la nada, hacer cosas importantísimas. Te escuché que habías leído un poco lo
sí,
que,
me impresionó mucho porque una de las cosas que más me llamó la atención, y le digo a Diego y a Gonzalo, es que tienen muchas actividades, o sea, que han hecho cosas que han marcado línea, por ejemplo... No me acuerdo el número, pero está la ley que lograron, de la ley 24.633, que reforma lo que es el control de la circulación de obras de arte.
Exacto.
Solamente esa posibilidad. Además, y acá te pregunto, Gonzalo, porque las últimas semanas me impresionó muchísimo, la salida de Meridiano al exterior. Estamos hablando en el último programa acá con Victoria Norton, mucho de la posibilidad de difundir el arte argentino, que ella considera que es su misión como directora del Museo de Arte Moderno, como curadora, como persona con muchos contactos internacionales, pero lo que ustedes han hecho han sido salidas muy concretas. Contame un poco eso, ¿se produce en alianza con Cancillería, con Exportar? ¿Cómo es?
Bueno, gracias Alicia por la invitación. Me parece que agrego a lo que dice Diego en relación a la necesidad también a cómo Meridiano se ha ido institucionalizando con el tiempo. Y una de esas grandes necesidades que hace que este pequeño, selecto grupo de galerías conforme la...
65.
Sí, pero en principio fueron 8, ¿no? Mirá. Como en ese inicio, fue la necesidad de esas 8 galerías también de pensar el arte argentino, claro, en su instancia internacional. Entonces... Lo que primero, como la antesala de la conformación de Meridiano, es lo que se conoce como el Consorcio Exportador de Argentina, de Obras de Arte, que se hizo junto a la Fundación Exportar y la Fundación ICBC en el año 2015.
Ah,
y que lo que promovía era justamente eso, ¿no? Como generar instancias de internacionalización del arte argentino a nivel ferias, instituciones, ¿no? Como poder insertarse en lo que es el mercado internacional. Y de alguna manera esa necesidad fue conformando, ¿no?, y atrayendo a distintas galerías. Hoy somos 65, es un número importantísimo.
Es un número de muchos, 65, están todas las más importantes claramente, y además tenemos un porcentaje importante de galerías por fuera de la Ciudad de Buenos Aires.
Cosa que me parece clave.
Es un trabajo en el cual lo tenemos. O sea, yo creo que el éxito también de la Cámara es que la Cámara ha sabido leer quiénes son sus miembros, ¿no es cierto?, quiénes son los miembros que conforman la Cámara, cuáles son las necesidades de esas galerías. O sea, hay galerías de todo tipo de
perfiles, ¿no?,
de tipo de galerías tal cual, ¿no es cierto?, galerías que precisan presencias en el exterior, que trabajamos también la visibilidad, entender, visibilizar las galerías que no salen en el exterior, visibilizarlas a nivel nacional, buscar galerías que están por fuera de los centros, que podrían ser básicamente claramente Buenos Aires, tenemos Córdoba, después Rosario, si querés un poco. Pero yo creo que eso es lo que fue sumando y dando, digamos, esta impronta y la comunicación.
Además, te voy a decir algo. Yo hace 1000 años que estoy en esto y siempre había como una especie de conflicto de que las galerías no se aliaban, ¿no? O sea, como que nuestro mercado, además de chico y atravesado por infinitas y continuas crisis, es un mercado difícil, donde hay que remar en dulce de leche, porque obvio, realmente no es soplar y hacer botellas, precisamente. Entonces, parecía que esa idea de que las galerías no sumaban sus esfuerzos disminuía la posibilidad de que el mercado creciera, se fortaleciera.
Es que, Alicia, es así. Nadie sale solo, es una verdad que no tenemos que...
Nadie se salva solo.
¿Entendés? Y el hecho de que yo, que tengo una galería en Rosario, o sea, que no esté en la Ciudad de Buenos Aires, sea el presidente de la Cámara, para mí eso ya da una señal muy, muy clara.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Algo ahí está sucediendo.
Me parece fundamental eso, de la misma manera que, como le decía Gonzalo, me parece que las galerías se unieron, empezaron 8, son 65, señal de que hay un enorme éxito de la Cámara para convocar y para sumar... iniciativas con perfiles propios, con distintos orígenes, con distintas metas y con distinto tipo de arte, porque también es cierto que las galerías en Buenos Aires, y ustedes suman muchas del interior, manejan obras que son totalmente distintas.
Totalmente.
Las necesidades de público también son diferentes. Ahora, a mí me interesa mucho fortalecer la idea de cómo se produce la salida al exterior, cómo logran ese paso tan importante, Gonzalo, que veo con exportar, con la cancillería, ¿cómo hacen la alianza?
Bueno, nosotros, parte de esa apuesta de poder internacionalizar a los proyectos tiene que ver, y que tiene que ver también con la constitución de la Cámara, que es dialogar con los organismos que de alguna manera nos uh-huh. pueden apoyar en esas instancias. Uno de los organismos fundamentales de esta posibilidad, que ejerció esta posibilidad, es la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que hoy se llama PROMA Argentina, que lo que hace es promover las exportaciones de distintas industrias.
¿Eso era lo que antes era exportar?
Eso era la Fundación Exportar, claro. En un inicio, exactamente. Entonces, ellos son nuestros aliados principales, sobre todo en lo que tiene que ver con la promoción y las exportaciones al exterior de arte argentino, que tienen que ver sobre todo con el apoyo para que nuestras galerías participen en distintas ferias. Vos sabés, Alicia, que...
Ustedes participan, si mal no recuerdo, en Zona Maco, en Arco, exacto. En la Feria de San Pablo.
Sí, las ferias más, como Miami. Con mayor mercado.
Y Miami.
Y Miami, exacto. Con mayor interés, Zona Arco, Semana del Arte de México, que México despertó mucho interés en estos últimos años.
A mí me impresiona cómo creció.
Y que este año fueron tres galerías.
Tiene además como muchas vertientes.
Exactamente.
Porque, ¿viste, Zona
además,
Maco?
Tiene mucha lógica que México crezca, porque, digamos, hay una relación entre la Argentina y México de muchísimos años. Vos sabés muy bien las historias, muchísimas
mucha gente que
quedaron,
se fue, claro.
¿No? Y se quedaron
en Roma
también dando vuelta, y la proximidad con el mercado norteamericano lo hace muy interesante para todo lo que sea el mercado latinoamericano.
Pero vos sabés que sí, mira, yo estuve ahora en Uruguay, en unos días que fui para hacer unas charlas en el Museo Achugarri, conversando con Piero Achugarri, que fue a México. Él tiene una galería con base en Miami, pero también está en Como Italia, ¿viste? Está en Garzón, y ahora tiene una galería en Manantiales. Y Piero me decía que me encantó, porque México es un mercado muy interesante, muy dinámico.
Muy pujante.
Tiene muchos totalmente. Coleccionistas buenos, hay mucho dinero, hay mucha plata.
Mucho dinero.
Y hay como una tradición con el arte muy entrañable, muy cercana. O sea, México es una cultura con mucho arte.
Pero obvio, además que
nos remontamos,
todos los Méxicos que hay.
Claro, nos remontamos a los muralistas solamente, y podemos decir todo lo que hizo Diego Rivera en Estados Unidos.
Total.
Tamayo es un artista favorito, fabuloso, de los coleccionistas fabuloso. Norteamericanos. Claro. Las sandías de Tamayo se las sacan de las manos.
Sí.
Nosotros tenemos nuestros Siqueiros, o sea, hay una tradición muy fuerte.
Sí, además, pero para el público norteamericano, o sea, tener un país tan próximo donde puedan adquirir arte contemporáneo a unos valores, ¿entendés?, que son
muy tentadores, claro.
Es una cuestión estratégica. El arte es un negocio también, y depende de las cabezas, o sea, es decir, hacia dónde vamos a apuntar. ¿Podemos apuntar a este lugar o no podemos? ¿Cierto? Y eso la Cámara trabaja muchísimo.
También creo que México ha despertado mucho interés porque ha forjado también otro tipo de ferias en la Semana del Arte, ¿no? Como que Zona Maco es la feria más tradicional.
Claro, hace un collar
años,
tipo lo que pasa en Miami.
Y
¿no?
ha aportado, digamos, también ferias como Material o Salón Acme, que son para perfiles muy distintos de galerías, y en ese sentido a nosotros nos interesa como mercado, porque lo que hace es atraer segmentos muy distintos de galerías,
claro,
nuestras,
claro.
¿No? Como perfiles más jóvenes o galerías con artistas de carrera intermedia, hasta galerías como mucho más consolidadas. Entonces, en ese sentido, México ofrece ahí como una experiencia atractiva.
Además,
¿no?
Yo creo que Diego tiene mucha razón, que el argentino tiene como una cercanía desde lo sentimental, afectivo, hasta muchas cosas en común. Que nos acercan. Entonces, yo creo que es un mercado cálido, cercano.
Totalmente.
Y quiero contestarte algo cuando vos dijiste cómo han hecho para salir. Esa fue tu pregunta. Muchas veces no. Siempre el tema es la comunicación. Siempre. Las propuestas, nosotros como argentinos tenemos grandes propuestas, ¿no es cierto? El tema es el acercamiento. Se precisan los técnicos, se precisan los especialistas, que vos estés seguro que el proyecto es sólido Y se precisa también, por el otro lado, la persona que pueda comunicar, la que, persona que pueda acercar la idea, que pueda limar. Porque en un país que históricamente ha tenido problemas entre A y la Z y entre unos y otros, buscar, ¿no es cierto?, de qué forma puedo presentarte a vos un proyecto que, si vos sos una persona capaz, inteligente, vas a decir, sí, es un buen proyecto, es verdad, ¿no? ¿Cómo podemos suavizar nuestra relación? Y es lo que ha sucedido con las galerías, se ha suavizado la relación.
Yo creo que eso es clave, porque fíjate que uno ve que las galerías ahora, además, esto me conecta con otra cosa que está muy ligada, que es Nodo. Uh-huh. Encontrar como un punto de encuentro, un punto de confianza. Total. Porque en realidad, en el mundo del arte, la palabra confianza es muy importante.
Has dicho una palabra clave.
Yo creo que sí.
Clave. Es confianza. Si hay confianza, te puedes equivocar, puedes pedir perdón, tenés, che, yo pensé que era así. Entonces, armar un lindo grupo, vos hablaste de Lopo, por ejemplo, tener un lindo grupo, un grupo, digamos, que represente a las distintas realidades que tienen las galerías en nuestro país y también la internacional, y que haya confianza en ese grupo,
yo creo que es clave.
Es la fórmula, y personas que trabajen bien como Gonzalo, y hay un equipo ejecutivo muy fuerte.
Bueno, las dos cosas, o sea, viste que dicen, las ideas está bueno tenerlas, pero hay que hacerlas.
Oh, claro.
O sea, yo puedo tener una idea bárbara, pero si no la hago, quedó ahí.
Y sostenerla.
Claro, sostenerla en el tiempo. Y además, una cosa que me parece fundamental es la parte de la acción. Uh-huh. O sea, si vos no estás presente, si vos no te movés, si no se generan situaciones donde el proyecto tenga visibilidad, donde el proyecto tenga fortalezas, uh-huh, donde esa confianza que vos depositaste se manifieste en cosas concretas. O sea, a mí me parece que cuando ustedes ayudan a que las galerías vayan al exterior, es un paso importante.
Importantísimo.
Es algo que para muchas galerías es el sueño de su vida.
Exacto.
Cumplir el sueño. Y lo que no sé, porque eso no lo he hablado con las galerías ahora de México, sí sé que a algunas les fue muy bien.
Sí.
Pero mira, en general,
que te vaya bien. O sea, hay que darle tiempo. Yo vengo del mundo de las empresas. Uh-huh. ¿Entendés? Y hay que darle tiempo.
Claro.
Y capaz que el arte, no sé, porque yo hace muy poco, que estoy de año 2012, o sea, no puedo, hay galerías de más de 100 años, así que sabrán. Pero tienes que darle tiempo y presencia y saber muy bien a dónde vos vas. Si vos vas a vender chicles, tenés que venderle a un país donde coman chicles.
Totalmente, claro.
¿Entendés? Sí. ¿Ok? Sí, ahí sí. Comen chicles, ahí vamos. Uh-huh. Y esto es igual.
Claro.
¿No? Esto es igual.
Eso también me parece que tiene que ver mucho con la galería misma. Porque las galerías tienen que tener como una especie de, como si te dijera, de know-how de cómo es el mercado de Madrid,
por supuesto,
cómo es el mercado de Miami, cómo es el mercado de,
bueno,
San Pablo.
Eso la cámara, por eso la cámara es muy importante.
Porque
por
la
favor,
cámara tiene una cosa
asociense.
Muy profesional, que
muy
a mí me
profesional.
Parece que es clave.
¿Sabes? Entonces, que tiene algo como, perdón, Nito, sí, como que me parece interesante, que es que la formación y la profesionalización es como uno de los ejes centrales, pero la principal, digamos, formación y capacitación que hay es entre los propios galeristas. Y eso,
exacto,
es interesante, porque la, como ejercitar de alguna manera esa inteligencia, mm, decir a qué mercado me conviene ir, ¿no? Como,
claro, porque la información,
la
ahora, lo que vos dijiste, confianza, la información ahora se comparte. Entonces, por ejemplo,
exacto,
vamos a China. Ok, entonces dice, vamos a China. Resulta que en China, porque creo que fue, bueno, por ahí no fue China, no importa, otro país. Bueno, pero ojo, porque hay un impuesto del 25%,
claro,
que
claro,
no sabes que en el momento,
claro,
que te vas,
claro,
a ir,
claro,
te dicen el 25%. ¿Me entiendes?
Todo eso es una comunicación entre,
sí,
ellos, que de alguna manera.
Pero me parece básico.
Genera.
Aparte, te digo una cosa, que realmente la única, por lo menos en casi todas las actividades que uno observa, la única manera de crecer es con el conocimiento y el profesionalismo. O sea, no hay, como si te dijera, no cabe en esto la improvisación. Porque como vos decías, Diego, con toda razón, si vos aterrizás en China y tenés un impuesto del 25% que te rompe todos los esquemas, el viaje estuvo mal.
¿Sí?
Estuvo mal organizado, mal planeado, mal decidido.
Total.
Entonces, yo creo que el tema del arte, fíjate que se veía mucho en la película que vimos el otro día de este ciclo de Proa, que una de las mujeres que habla, que creo que trabaja para una galería o ella es la que elige los cuadros que van a las subastas, se veía una gran conocedora. Ella dice, bueno, es que el arte es dinero.
Es que es así.
Cuesta aceptarlo. Yo, que empecé escribiendo la columna de Mercado de Arte y tuve que bancarme un montón de acusaciones, así como decir, ¿cómo asocias el arte con el dinero? Y es así. Eso, porque así, los artistas tienen que vivir y las galerías tienen que vender.
Vos sabés que uno de los temas que hay, que después me gustaría que podamos abordar, que es el proyecto nuevo nacional, el tema de lo que vos estás describiendo es lo que pasa hoy en día por las en las ciudades por fuera o las provincias, claro. ¿Entendés? Arte y dinero aparentemente son cosas que no pueden ir juntas. Y vos estás describiendo una escena que pasó hace bastante.
Tienen que ir juntas.
Y tienen que ir juntas. Lo primero que nosotros hablamos es entender cuál
hay
es
ahora,
el tema del
hay ahora una cantidad. Nico, ¿podemos pasar las fotos? Hay ahora una cantidad de proyectos. Gracias, Nico. Esto, por ejemplo, que es una obra de Elba Byron, que forma parte de un proyecto que tienen ustedes que van a explicar, asociado con un desarrollador inmobiliario, que forma parte de esta alianza estratégica que yo creo que da muy buenos resultados, que es arte y real estate. Uh-huh. O sea, evidentemente no es descubrir la pólvora, uh-huh. es hacer las cosas por el camino correcto. Uh-huh. O sea, yo dije fuera de aire cuando empezamos que en realidad un gran precursor de esto fue Constantini, uh-huh. Llevó a Oceana dos obras de Jeff Koons en Miami, claro. que le costaron 11 millones de dólares, Bailarina y la otra que no me acuerdo cómo se llamaba. Bailarina se vio acá en la Terraza del Malva. Acá tenemos una escena de una visita de galerías para Nodo.
Exactamente.
Que después entonces ya tenemos dos cosas para hablar. Los premios, la selección está de obra junto con la desarrolladora y Nodo. Uh-huh. Vayamos primero a lo anterior, a donde está la obra de Byron.
De Byron.
Sí.
Bueno, esto fue la Elba Byron, que es artista representada por la Galería W, ganó la primera edición de este premio que hicimos con GCH.
Me encanta
que
la obra y me encanta Byron.
Un grupo desarrollador inmobiliario, que esta obra está emplazada en La Lucila, en un desarrollo que ellos inauguraron recientemente.
¿Cómo se llama la desarrolladora?
GCH, Grupo Chomer.
Ajá.
Y hicimos esta primera edición casi arriesgando muchísimo porque era la primera alianza que nosotros estábamos estableciendo con una desarrolladora, pero nos parecía interesante esto, forjar alianzas que inserten el arte contemporáneo con otros sectores, ¿no? sumamente estratégicos como la arquitectura, el diseño. Y fue este proyecto, fue el Nudo, fue el que resultó ganador. Y este año hicimos la segunda edición, el año pasado, que se seleccionó una obra de Juliana Iriarte.
Claro, la tenemos después para verla.
Exacto.
Esta vez, el otro tema que me parece central de Meridiano, que es Nodo, que la próxima edición se va a realizar en junio, del 4 al 6, y que me encanta que me cuenten, Diego, de qué se trata Nodo.
Bueno, Nodo, me encanta la pregunta. Nodo es el programa de la Cámara, es el paraguas,
ajá.
¿no? Que suma las acciones que va haciendo la Cámara. Tenemos por ahora un nodo Ciudad de Buenos Aires, que es el que vos estás hablando, que el año que viene
hacemos este año es la quinta edición.
La quinta edición.
Todo esto nació, Alicia, cuando se hizo el Gallery Weekend allá.
Ahí me acuerdo.
Con Art Basel Cities, digamos que fue un proyecto que empezó a consolidar esta idea de circuitos de galerías y luego fue un proyecto que la Cámara asumió como una responsabilidad.
Exacto, y la Cámara me gustó mucho porque insistimos mucho, insistí yo también mucho, que no se llame Art Week, que tenga un nodo, un nombre en español.
Me encantó.
Porque hay que trabajar sobre ese punto, ¿eh? Un nombre en español,
mucho.
Una identidad.
Mira, no tiene nada que ver, pero lo asocio de manera inevitable lo que pasó con Bad Bunny en el Super Bowl. O sea, lo que es el idioma.
Claro. Que es el idioma.
El idioma une, el idioma reúne, el idioma no convoca. Y ¿sabes qué? Nosotros somos América Latina.
Sí, exactamente.
Entonces, me parece que todo esto, inclusive lo que yo hablé en la introducción del programa, la reivindicación del arte indígena, a través de esta bienal que se inauguró ayer, también me parece una cosa nueva, algo potente.
Pero además, vos viajás mucho por el mundo y sabés muy bien que el norte, como yo llamo, ¿no es cierto?, está mirando al sur. Y la cámara eso lo tiene muy, muy claro. Y la cámara quiere estar absolutamente preparada, ¿no es cierto?, o se está preparando y muy preparada
para ese momento,
para cuando desembarque con toda fuerza. Entonces, la cámara, bajo ese nombre, Nodo, ese paraguas que yo te digo, tiene por ahora dos acciones. Nodo Ciudad de Buenos Aires, que son las galerías de la Ciudad de Buenos Aires,
ajá,
más las galerías que conforman la cámara, que no están en la Ciudad de Buenos Aires, con presencia en la misma semana en la Ciudad de Buenos Aires.
O sea, vienen.
Vienen. Exacto.
¿Y dónde se ubican?
Hemos estado en distintos lugares, hemos estado en la Fundación Fortabat, ¿no es cierto? Que
Colección Amalita.
Amalita, fue muy, muy generosa. También hemos estado en, ¿cómo se llama la empresa?
En Raxa, que fue un sponsor nuestro, que también es otro
desarrollador. Claro, que también desarrolla inmobiliario.
Este año es mucho mejor, por eso te hablo de la generosidad y demás, porque este año las galerías que están en la Ciudad de Buenos Aires, que tienen espacio
suficiente,
van a recibir.
Me encanta.
Acompañan, okay, y colaboran y arman.
Bueno, esa es la cristalización, o sea, ponerlo en un ejemplo concreto a la idea de Galerías Unidas,
exacto,
de sumar.
Exactamente.
Porque en realidad, y pues es que yo creo que lo he visto, me parece que muchas veces en Arco he visto que invitan también a otras galerías que puede ser de Sevilla, claro, que no están en Madrid, y se unen y hacen un corpus mucho más atractivo y realmente mucho más justo.
Justo.
Porque tenemos siempre el famoso dicho, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Que
pero
hay
yo
que,
creo que hay que amigarse con eso, no hay problema.
Hay que revertirlo, porque yo creo que estuvimos hablando, y vamos a volver a eso ahora mismo porque me encanta, que vos sos rosarino, él es de Neuquén, yo soy cordobesa, estamos acá porque, adiós, atiende en Buenos Aires, así que nos vinimos para acá. Pero fíjate qué curioso, estábamos hablando fuera de aire de esta Feria Capital, que se hace en Córdoba, que me parece que es en marzo, ¿no?
No, sí, justo después de Arco.
Claro.
Del 12 al 15 de marzo.
Del 12 al 15 de marzo, en Capitalinas, que también es una feria privada.
Privada, exactamente.
Es una cosa interesantísima, con un apoyo muy grande empresarial, con una convocatoria muy buena. Yo estuve el año pasado, y te digo que me sorprendí por la calidad de la apuesta, la selección. Bueno, está Luz Novillo Corbalán, no me acuerdo el nombre de la otra curadora.
Sí, Mercedes López.
Ah, Mercedes Moreira. López Moreira.
Bueno, también vienen galerías de Perú, de Brasil, de
porque
México.
A mí me gusta mucho. O sea, vos tenés. Voy a hablar del chicle. Bueno, chicle, ¿quién come chicle? Bueno, ¿para qué vas a hacer las cosas? ¿Cuál es el sentido de hacer esa feria? ¿A quién vas? ¿A dónde estás apuntando?
Claro.
¿Cuál es el diferencial de tu feria? ¿Me entendés?
Totalmente.
Entonces, viste,
tenés que saber tu objetivo.
Tu objetivo. Después podrá fallar, pero digamos que vos tengas un objetivo. Entonces, ahí podés ir midiendo si lo cumplís o no. A mí me parece muy interesante.
Pero mira, es tal cual lo que decís, porque yo hablé mucho con Luz. Luz tiene una galería, Abre. Con Lourdes Carranza, que la conozco muy bien, es sobrina mía, y les va muy bien a ellas. Pero también es cierto que, digamos, hay una experiencia. Luz es una mujer que está muy metida no solamente en la parte comercial, ella es una gran conocedora de nivel académico.
Exacto.
O sea, ha estudiado. Yo me acordaba el otro día cuando hizo Afuera, Afuera, que fue una especie de bienal, que vino Tirabanija, que hizo un asado para 200 personas cerca del Chateau Carreras, que la obra de él era hacer unos vacíos a la parrilla. Y lo que él agregaba eran los condimentos que había traído de su país. Y todos comimos ahí. Y fue una cosa mágica. Y eso se hizo en Córdoba. Y fue la primera vez que Saraceno voló.
Córdoba tiene sentido. No te olvides que Córdoba, en ese sentido,
tiene todo sentido.
O sea, es, digamos, de cuando se dice Bernat. Bueno, históricamente era, digamos, el polo de la educación. ¿No es cierto?
Y cultural, ¿no?
Por eso Córdoba la adopta.
La adopta. Entonces tiene sentido lo que están haciendo. Entonces quiere que sea una cosa regional, que abarque Chile, Bolivia, Perú, bla, 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 ¿no es cierto? Entonces es muy claro hacia dónde van. Y eso me gusta mucho. Porque tenés que saber hacia dónde van.
Sí, ¿sabés qué me parece también? A los dos les digo. que toda esta cosa que de alguna manera como ha explotado un poco, lo de Bad Bunny, el éxito de México, la cuestión que vos decís del hablar en español, poner los nombres en español, es que nos estamos acercando. Yo creo que el primer acercamiento fuerte ha sido con Brasil.
Bueno, ahora podemos hablar de eso también.
Claro, porque Brasil, primero, es un mercado enorme, pero siempre fue muy receptivo de lo nuestro. Porque hemos estado en la Bienal de San Pablo, que evidentemente siempre digo que es una pena que se haya interrumpido la Bienal de Ica, de Córdoba, que nació en el mismo año que San Pablo. Pero de todas maneras, yo he estado en San Pablo, he estado en Río, he visto que, bueno, el que sabe muy bien esto es Leopold Monescazón, porque él maneja una relación fantástica con San Pablo, tiene su lugar ahí y tiene su público.
Tiene su público.
Pero, o sea, que, digamos, esto forma parte de lo que vos decías, tener un objetivo.
Mira, y el otro objetivo de la cámara, porque para que tenga todo el público claro, una cámara no dice que vos seas una buena o mala galería, dice que sos una galería. Una galería tiene que tener unos estándares que son...
¿Qué quiere decir cámara exactamente?
La cámara es un grupo.
Cámara es un grupo. Es un grupo que te incorpora...
No, es una figura legal.
Te da como un título.
Claro. No, sí, tu número y puedes trabajar, claro. Te cobras dinero. O sea, es la única forma, digamos, que un grupo de personas que tienen intereses en común puedan trabajar como
una especie de personería, digamos, jurídica.
No perdés tu identidad.
Pero me parece, para ponerlo en términos como bastante cotidianos, sería como lo contrario de la improvisación.
Exacto.
O sea, la cámara lo que tiene es que legitima institucionalmente a sus miembros.
A sus miembros, porque ahí nos están. Entonces, listo, la cámara no dice que sos bueno o sos malo, dice que sos una galería.
Que y estás
los,
ahí.
¿Okay? Y los representa también, que no es menor,
y los
¿no?
Como que acompaña menor, a su. Nacional y a nivel internacional. Exacto. ¿Entendés? Que eso también es súper importante. Por eso es que. No quiero, que no sé el tiempo que tenemos.
Tenemos.
Ok. Entonces podemos seguir hablando del nodo Ciudad de Buenos Aires. Porque en ese camino que está siguiendo la cámara, que es mirar lo que afuera, mirar adentro, mirar el país, lo que sucede en nuestro país, vamos a hacer en el mes de septiembre nodo nacional, ¿ok? Que va a ser en Neuquén, en la ciudad de Neuquén.
¡Qué maravilla eso!
No, y además ese es un programa...
¡A tu tierra, Gonzalo!
¡A mi tierra me ha llamado!
Va a ser ahí con todo Patagonia. Nodo, no sé si te acordás cuando se hizo Panorama junto con Arteba. Ok, lo está haciendo ahora la cámara sola.
Genial.
¿Viste? La cámara lo que va a hacer, ¿entendés? Va a ir rotando... No sabemos si es todavía un año o dos años en el mismo lugar, las distintas provincias.
O sea, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma.
Es exacto.
Exactamente.
Por el buen camino.
Es exacto.
Me parece genial.
Vamos a visibilizar los espacios en sus propias regiones. Hay dos etapas. Una etapa, la primera etapa, digamos, en el año, es la de la formación, para que entonces lo que esté sucediendo, las personas que estén trabajando en esa región tengan todos los elementos y la capacidad para poder potenciar al máximo y poder mostrar,
claro, que estén preparadas
en un estándar muy alto, qué es lo que ellos están haciendo. Y después, en la segunda etapa, que es en el mismo año, se produce el acontecimiento en ese lugar. Y entonces la cámara, ¿no es cierto?, da todo el apoyo para que se visibilice lo que sucede ahí.
Me parece fantástico.
Curador. Además hay que algo que no hay que olvidarse. Vos decís venís de Córdoba, Neuquén, Rosario, que en muchísimos lugares lo que nosotros naturalizamos tanto, porque tenemos la suerte por ahí de conocerte a vos, o a tal, hay que pensar que el país es un continente y la gente no accede a esas personas.
Claro.
Y de ahí tenemos el material. Vuelvo a los ejemplos, me encantan los ejemplos. Los jugadores de fútbol, ¿de dónde vienen?
De todas partes.
¿Del Ditela?
De todas partes. De todas partes. Entonces, y con mayor o menor formación, digamos, técnica.
Y además
no todos tienen la misma...
Por eso, en este momento que la mirada está tan al sur, ¿viste? Lo que nosotros tenemos que lograr, que los espacios y los artistas puedan, si quieren, obviamente, quedarse en su lugar. ¿no? Y con esto la Cámara pretende que después se termine convirtiendo en una acción pública, que las provincias sigan con esto.
Bueno, vos sabés que el puntapié inicial de algo siempre es un poco lo que marca el camino. O sea, yo creo que ustedes, una de las características que veo por todo lo que estamos hablando, es que siempre tomaron como parámetro la acción. O sea, no sé cómo se generan las ideas, te pregunto, Gonzalo, si ustedes tienen reuniones periódicas, si hay un corpus de gente trabajando para generar, ¿cómo es esto?
Sí, esto, bueno, la Cámara se organiza en relación a una comisión directiva que está integrada. Bueno, ahora está Diego como presidente, María Casado como vicepresidenta, Leo Polmones Cazón, Gabriela Galassi de Rosario, Amparo Díscoli, Julián Misraji y Mauro Arritzka y Deo Calvaresi. Esa es la...
Un equipazo.
Equipazo. Bueno,
¿cómo se hace? Debo decir que todos me parecen equipazos.
Yo te voy a explicar una cosa. ¿Cómo se hace? Eso es, digamos, vos tenés que saber seleccionar las personas que van a trabajar con vos. Y cada persona, y vos lo que tenés que hacer, cuando estás como con María, y que la vicepresidenta, y yo lo que tenés que hacer es que lograr que todo ese grupo pueda trabajar juntos, porque todos individualmente son brillantes.
Yo, ¿no? Por lo menos, brillantes. A todos los que nombraron los conozco mucho.
Muchísimo. Claro.
Y me parecen excelentes cada uno con su estilo personal.
Exacto.
Cosa que suma, porque no serían, es mucho mejor tener bananas, manzanas, duranos y peras.
Es muy diversa esa comisión.
Claro,
es muy diversa.
Y aparte, todos ellos han visto el mundo, todos ellos conocen lo que es una salida internacional. Y me gusta mucho lo que dijo Diego, de que el norte está mirando al sur. Porque acá hay como todo un algo que se está gestando, yo lo veo enorme, pero todavía está en ciernes, que es la idea de que la creatividad, como si te dijera, el potencial de originalidad está saliendo mucho más de acá, de la periferia, que del centro. Es como si el centro se hubiera agotado.
Es que vos viajas mucho al extranjero, yo tengo la gran suerte, la vida me permitió, digamos, viajar mucho al extranjero, y eso no es lo mismo de hace 40 años, 30 años.
Y no.
Para mí, realmente se terminó. O sea, son perfectas, es impecable, digamos, pero hay algo que los contaminó. Las ciudades son todas iguales hoy en día porque McDonald's es el mismo rojo, ¿no? Algo pasa. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claros como argentinos y como... Y no tiene nada de político lo que estoy diciendo, hablo de regional.
Te iba a decir,
no
me sé, encanta no, porque la política pasa por otro lado.
No me interesa nada, no nos interesa nada. O sea, pasa por... Somos habitantes de esta región.
Claro.
¿Viste? Entonces tenemos que nosotros sabemos que la mirada está puesta
en
esta región, y nosotros lo que tenemos que hacer es poderla mostrar. Y siempre pensé, que para cualquier cosa que vos hagas en la vida tenés que tener el propósito, saber esto, bla, bla, bla. Y en este caso tenemos que conocer nuestra identidad. Y nosotros, nuestra identidad es la diversidad. ¿Cómo se arregla eso? No lo sé. Pero me encantó porque Pedrosa hace 2 años o 3 años dijo exactamente lo mismo. Mi sueño personal, ¿no? Que es el día de mañana que digan en las grandes ferias del mundo, digan, vamos a ver qué los traen los sudamericanos.
Totalmente. Vos sabés que cuando...
Me encantaría ese sueño.
Cuando empezamos a hablar de esta idea, que yo digo que es una cosa... como un ciclón que están haciendo potente con todo lo nuestro, qué sé yo, desde Gabriel Chaile a mucho más. Creo que Adriano, que es un tipo fantástico, le dio un formato en el que todos lo vimos como posible. Porque esa Bienal de Venecia, curada por Adriano Pedrosa, con toda la gente que trajo de su conocimiento, de su experiencia, del tipo que dirige el Museo de Arte de San Pablo, ¿viste? Y eso fue lo que llevó a Venecia.
Sí.
Llevó las identidades de esta locales, región diversa, rica, y no solamente de esta, porque también había periferias australianas, había cosas que no estaban cerca, pero que también eran originales y nuevas. Yo te quiero preguntar, Gonzalo, lo de San Pablo. ¿Cómo es la alianza y cómo pasa eso?
Sí, yo ahí quiero agregar algo que me parece interesante, Alicia, que para nosotros también es importante plantear la discusión sobre qué es el arte argentino, ¿no? Como qué se conoce sobre arte argentino afuera, ¿no? Entonces,
está bueno eso.
Aterrizar de alguna manera con Nodo en Patagonia es un acto, una acción muy concreta y un mensaje muy concreto que para nosotros es importante como fortalecer, ¿no? Porque es justamente deconstruir esa idea de que en Patagonia no hay nada.
Claro, no, pero después hay que poder decir algo, como... que por otro lado, permitime que te diga, que también Patagonia es una marca.
Pero claro.
Es muy potente.
Literalmente una marca. Claro. Exactamente.
O sea, no solamente de ropa.
No, no, no.
Pero tenés desde los Tompkins a la reina de Holanda, que aman la Patagonia.
De la Argentina.
Y a mí me parece que es un lugar donde justamente lo que no visibilizamos todavía es un aspecto cultural. Es una vinculación con el arte. Vemos el paisaje como primera cosa fundamental, porque el paisaje patagónico es impagable. Vemos posibilidades de turismo crecientes, sí, viste, la esquí, la pesca, todo lo que hay. Pero me parece que esa pata que le van a poner ustedes con la cámara y con esta idea de Nodo en Patagonia es riquísima.
Sí, es muy rica.
Es de un potencial enorme.
El programa Nodo Nacional lo dirige Analía Solomonov, ¿no es cierto? Y un equipo. Sí. Y es un equipo independiente, que además que la Cámara va buscando recursos que no salen de las cuotas de los socios para poder hacer esos proyectos, que no es menor, ¿eh?
Es fantástico porque te digo algo. Estuve pensando mucho cuando estudié un poco lo que ustedes hacen y el proyecto de estos 10 años, que se nota... como una especie de independencia de lo que normalmente llamamos el sponsor. O sea, se ve que ustedes trabajan de una manera como muy autónoma, libre, con ideas propias, con ambiciones grandes.
Enormes.
Con ambiciones grandes, cosa que siempre me parece bueno. Porque el paso que vas a dar... tenés que tratar de que llegue lo más lejos posible.
Y la vara siempre ponerla muy alta.
La vara alta. Veremos. Si puedes llegar, llegás.
Yo creo que ahí...
Si no, va.
Pero ahí hay algo... queda la esperanza de que podés la próxima vez.
Hay algo en relación a los sponsors. Yo creo que ningún proyecto hoy en día puede prescindir de un sponsor. Obvio. Pero para nosotros es importante... trabajar a la par con ese sponsor. Claro. Es decir, que asuma la responsabilidad de ese acompañamiento financiero que hace. Es decir, que su responsabilidad tenga una acción.
No, y además,
Alicia, pero para el sponsor o para la empresa o para el banco o para el...
Porque es como educarlos también.
Desarrollo inmobiliario. Te digo francamente porque conozco muy bien el paño. No hay casi ningún otro lugar donde puedan adquirir de manera tan inmediata y tan real prestigio, público, credibilidad, llegar a una audiencia muy interesante.
Muy interesante. Nosotros llegamos a los sponsors y la posición de la cámara no es yo preciso, es yo te voy a dar.
Claro.
Y es muy claro.
Es al revés.
Nosotros, por muy poquito, ¿no es cierto?, te vamos a colocar en un lugar, ¿no es cierto?, que vos solo no seas.
Nico, poneme unas fotos, por favor. No, te digo que, bueno, acá tenemos otra escena de Nodo. Vamos pasando para mostrar un poco. Esto es Nodo.
Esto es Nodo, fue el año pasado, exactamente.
Bueno, que además me parece lindísima la gráfica.
Estamos muy contentos.
Es muy fácil de recordarla, es muy identitaria. Sí. Este es Amadeo Azar, que ganó un premio.
Amadeo fue una de las menciones del premio GCH del año pasado, de la segunda edición.
Esto es en algún lugar.
Esto fue en la Galería Sendros. Esta obra es de la colección que la adquirió la colección Balance. Es una obra del Pelele.
Ah, qué buena que está.
Nosotros en Nodo estamos como incentivando un pequeño incipiente programa de adquisiciones, también de museos internacionales.
Con la idea de armar una colección...
Que haya un programa de adquisiciones en el cual museos,
ustedes intervengan como una especie de matching funds.
Exactamente.
Estamos en una cosa que es muy importante que se entienda con los nodos, Ciudad de Buenos Aires, Naciones, otra cosa. Nodo Ciudad de Buenos Aires, lo importante es que la gente compre en galería también.
Exacto.
No, porque si no, que el 70-80% de las ventas son en feria.
Claro.
Y la galería tiene que poder, digamos, ser un poco autónoma.
No, y aparte me parece que, digamos, la agenda se cierra mucho. Porque si tu mayor capacidad de venta se concentra en pocos días,
claro,
a la larga, estás, en lugar de ganar, perdés. Claro. Porque dejás
lo que promueve,
un paréntesis,
¿no?,
muy grande.
Es ejercitar a la galería, como la visita a la galería, ¿no? Como saber que la galería también es un agente donde vos podés visitar,
claro,
al artista,
claro,
pero también una activación del mercado concreta, ¿no? Como que la intención es llevarlo,
bueno,
a esa...
Yo creo, realmente creo, escuchándolos y viendo un poco los proyectos, que todo esto que hemos estado hablando son factores dinamizadores del mercado.
Uh-huh.
O sea, crear las visitas a las galerías, organizar un programa de auditorio, salir al exterior, crear nodo nacional fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Todo eso genera inmediatamente movimiento. Y les voy a hacer una pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Cómo es la relación de Meridiano con Arteva?
Esa te la contesto yo.
A ver.
Formamos parte del mismo team. La relación es buena y va a ser cada vez mejor, ¿entendés? Tenemos que siempre intentar trabajar,
claro, me parece
juntos. Volvemos al tema. En la cadena está el artista, están los artistas convocados, están las galerías, están los coleccionistas, están los museos, ¿no es cierto?
Están los críticos, están los periodistas.
Formamos todos parte de la misma bolsa, ¿entendés? Entonces vuelvo a hablar de la comunicación y vuelvo a hablarte de la confianza. Tenemos que podernos sentar y decir, ¿viste? Bueno, mira, esto nos está pasando.
Claro, claro.
Eso, nada más que eso. Es una muy buena relación.
No, además es recíproco. Mientras Arteva le vaya mejor a nosotros, no, o sea, es una algo que de alguna manera dinamiza también las posibilidades del mercado, ¿no? Como
no, yo creo
sea
que
Arteva como cualquier otra feria,
claro,
que esté dentro del mismo sistema en el que estamos
es
trabajando.
Es fundamental. Y fíjate vos que en prácticamente te diría que los últimos 5 años han crecido y se han desarrollado muchas ferias en el interior, como Arteco, como
la Fueron de 12, 14 años,
sí,
creo,
el otro
creo que van a ser 16.
Son
locura.
Son bueno, más que los meses del año.
O sea,
locura.
Qué increíble, porque ya estamos a nivel, como pasa en el mundo, que 2 ferias por día organizan y inauguran.
Sí,
pero bueno, lo que rescato de todo esto, que me parece genial, es que se fortalece la iniciativa común.
Obvio.
O sea, como que así como las galerías juntas no son iguales que separadas, Meridiano trabajando con Arteva tampoco es igual.
Exacto.
Que separado.
Por supuesto.
¿No? Bueno, ahora sí se nos está acabando el tiempo, así que despedite vos.
Bueno, nada, por favor, asóciense. y trabajemos todos juntos. Y el futuro es grande. Como hablaba recién Alicia, pongamos la vara bien, bien alta, que vamos a llegar a un buen destino.
Perfecto, Gonzalo.
No, yo nada, estoy orgulloso también de que Nodo aterrice en mi tierra natal. Para nosotros es muy importante fortalecer y pensar nuestro mercado más allá de la Ciudad de Buenos Aires. Así que creemos que va a ser una iniciativa muy virtuosa para explorar también en conjunto. Algo que me parece importante, Nodo no es una marca que va y aterriza en Patagonia de un modo invasivo.
No.
Se construye con lo local. Y eso me parece importantísimo porque es un consejo consultivo.
Perfecto.
Que arma esa
escena.
Se
te acabó,
¿no?,
el tiempo.
Se me acabó. Gracias,
bueno,
Alicia.
Queridos oyentes, acá nos despedimos de la gente de Meridiano. Realmente creo que hacen una tarea fantástica. La verdad que me resulta realmente como la sensación de una gran oportunidad, que estamos ante una gran oportunidad, que la están encarando fantásticamente bien. Nos vamos a ver en Madrid con Gonzalo. El 5 de marzo hay una reunión también con Brasil, que vamos a estar todos juntos. O sea que es un año lleno de proyectos auspiciosos. El nodo de junio, el nodo de Neuquén.
Exacto, nodo nacional que es en Neuquén, septiembre.
Que, fantástico. Les agradezco mucho que estén ahí y, por supuesto, como les digo siempre, sean felices o por lo menos traten. Nos encontramos el jueves. You see, you're alone, you need.